En nuestro entorno hay niños y niñas y adolescentes que no están disfrutando de una infancia o adolescencia, digamos entre comillas, normal. Son más de los que imaginamos y han sufrido más de lo que deberían. Son niños y niñas y adolescentes que por distintos motivos pues no pueden vivir con sus familias. Parte de ellos vive en centros de acogida tutelados y aunque están perfectamente atendidos por los profesionales que se volcan cada día en su atención, es imposible replicar el calor de un hogar, porque cuando tienes 3, 8 o 13 años, el único lugar en el que deberías vivir es en una casa, con una familia, y ser niño, ser niña, como todos los demás. Begoña, egunon.
Egunon. El pasado martes, en el programa Boulevard de esta casa, Maritxu Amenabarro, una chica que ha crecido en una familia de acogida y que todavía hoy vive con ella, nos hablaba de su libro No estoy sola. Ella nos contaba que su intención era servir de ayuda a quienes están en el proceso de adaptarse y crecer en una familia de acogida y que necesitan sentirse identificados con algo, comprender que lo suyo es otro modo de ser familia. Hoy vamos a hablar de esto, de la familia de acogida, que ofrece a estos niños y adolescentes la oportunidad de crecer en un hogar alternativo y estable el tiempo que sea necesario y mantener también la relación con los padres biológicos mientras crean nuevos vínculos. En Euskadi son alrededor de 700 los menores que viven acogidos en familias, pero siempre se necesitan personas o a familias para acoger menores de todas las edades. Para hablar de esta medida de protección que en Euskadi ofrece cada una de las diputaciones forales, contamos hoy con dos invitadas.
Además, las dos son técnicas del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Isabel Cárdenas, trabajadora social del área de acogimiento familiar. Hola, Isabel.
Egunon.
Egunon. Y Matxalen Cayero, que es psicóloga del mismo área. Egunon, Matxalen.
Egunon.
Bueno, ya os tenemos a las dos ahí al teléfono. Tendemos a identificar adopción y acogimiento y son dos cosas totalmente diferentes. Empezamos preguntándote a ti, Isabel, ¿en qué consiste el acogimiento familiar? Y cuéntanos si hay diferentes tipos de acogimiento.
Sí, el acogimiento familiar es una medida de protección que trata de ofrecer una familia alternativa a la familia biológica de un niño, niña o adolescente que por diferentes motivos no puede vivir con su familia de origen. Pues ha habido previamente una situación de desprotección, o sea, de declarar el desamparo y, en principio, dependiendo de la situación, dificultades de la familia de origen, los acogimientos se establecen de diferentes tipos. En principio hay acogimientos familiares temporales, que se trata de que los niños puedan ir a vivir a una familia durante 2 años, es el periodo establecido, y durante ese tiempo los niños pueden incorporarse y disfrutar de un entorno normalizado, de vínculos cercanos, de una familia que le puede ofrecer modelos de relación y modelos sociales positivos y adecuados, mientras que su familia de origen hace un trabajo de reparación, recuperación de aquellas dificultades que les han llevado a la desprotección. Siempre en un acogimiento familiar, los niños y niñas y adolescentes sí mantienen la relación con su familia de origen a través de un sistema de visitas que se establece en función de lo que necesitan los niños. Pueden ser a veces visitas quincenales, mensuales, en función del caso, de la edad y las necesidades de los niños. Luego existe el acogimiento familiar permanente, que es aquel que se establece por un periodo indefinido cuando las dificultades de la familia de origen son de mayor calado y difíciles de remontar. Entonces se establecen acogimientos familiares permanentes porque se entiende que además que los niños necesitan seguir viendo a su familia de origen porque hay un vínculo que hay que mantener y es positivo para ellos, pero viven y crecen en la familia de acogida. Después de este tendríamos también otros dos acogimientos familiares, son de otro tipo, el acogimiento familiar de urgencia, que se establece por 6 meses y es un acogimiento que se pone en marcha, está dirigido fundamentalmente para los niños más pequeñitos, de 0 a 3 años fundamentalmente y de 0 a 6 también, y se hace para evitar en cualquier caso que un bebé, un niño muy pequeñito, crezca y se desarrolle en un hogar, porque en un hogar, en un centro de acogida, porque como bien habéis dicho, aunque les cuidan muy bien los profesionales, sí es cierto que las necesidades emocionales de estos niños necesitan, ¿no?, una persona muy muy disponible, muy cercana. Los acogimientos de urgencia entonces se formalizan por 6 meses, durante el tiempo que los técnicos necesitan para valorar y determinar cuál es la medida de protección más adecuada para ellos. Durante ese tiempo se valora qué ha pasado en la familia de origen, dicen, se valora si es posible que pueda volver a vivir con ellos, si no, y en caso de que no pueda vivir con ellos, ¿qué alternativa podemos darle? Podría ser un acogimiento permanente, un temporal o incluso una adopción, en función de lo que haya pasado en la familia de origen. Y luego tenemos el acogimiento especializado, que es el último que hemos incorporado en Vizcaya y que está dirigido para aquellos niños que tienen niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades especiales, pues son o chavales ya más mayores, a partir de 8 o 10 años, con algún trastorno, discapacidad, bueno, pues dificultades extras que hacen que acogerles, cuidarles y darles un hogar no sea tan fácil. Entonces, los acogimientos especializados los buscamos familias que sean, además de una familia de madre, que sean profesionales, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, que puedan, por un lado, cuidar y darles un hogar a estos niños y, por otro, profesionalmente trabajar con ellos para recuperar un poco el daño que tienen o para poder responder a la discapacidad, dificultades, etcétera. Esos serían los cuatro tipos de acogimiento familiar.
Existe una necesidad permanente de padres o de familias de acogida. ¿Quiénes sí pueden optar a serlo? ¿Qué requisitos tienen que cumplir, Machalen?
Pues nosotras siempre decimos que el primer requisito suele ser, pues por lo menos tener una motivación, un interés, ¿no?, en cuidar de un niño, de una niña que tenga unas necesidades especiales. Cuando nos referimos a necesidades especiales, con necesidades emocionales que vienen de un daño, ¿no?, que se ha creado en esa familia de origen en esos primeros años. Esas consecuencias emocionales con las que viven estos niños y niñas requieren sobre todo de una gran disponibilidad y de mucha mucho tiempo y mucha motivación para prestarse atención, con lo cual decimos cualquier persona que tenga este interés, esta motivación, puede ser familia de acogida, puede ser monomarentales, puede ser una familia tradicional, puede ser una familia constituida. No tenemos un modelo de familia específico ni en principio unas características que hay que cumplir, ¿no?, para ser familia acogida. Uh-huh. Entonces, con esto sí que intentamos siempre animar a todo el mundo, ¿no?, y a deciros que cualquiera que haya tenido en algún momento, se le haya pasado por la cabeza que pudiera acoger a un niño y piense, bueno, yo es que no sé si cumpliría las características, siempre decimos lo mismo, a que se animen, que vengan, que les explicaremos muy bien en qué consiste esto y que entre esas personas y nosotras haremos un trabajo de ver si se puede ser familia acogida, ¿no? Pero en principio no hay un perfil determinado de persona.
Claro, Isabel, esto es un proceso, esto no es una cuestión inmediata, ¿no? Y los tiempos de espera a veces son más largos de lo que se desearía. ¿Qué fases deben superar los padres que se ofrecen, que quieren acoger a un niño o a una niña?
Pues mira, lo primero que les animamos a hacer es que se acerquen a escuchar una charla donde explicamos a grandes rasgos lo que significa esta medida de protección, qué requisitos tienen, cómo funcionan, aspectos un poco del funcionamiento del acogimiento familiar. Estas charlas las hacemos todos los meses. Suelen ser los primeros martes de cada mes, pero bueno, pueden llamar al teléfono que viene en la web de Diputación y que luego si eso podemos daros, y que se acerquen. Son charlas de 2 horas en las que dos técnicos que trabajan día a día con los niños y niñas que están en acogimiento familiar, les explicamos un poco en qué consiste más o menos esta medida. Una vez que han hecho la charla, si más o menos que les ayuda también un poco a darse más cuenta de en qué consiste el acogimiento familiar, tendrían que dar el segundo paso, que es acudir a una formación. La formación son 4 sesiones de varias horas cada sesión, en la que ya sí que nos metemos a profundizar mucho más en el tipo de niños que tenemos, el perfil de los niños y niñas y adolescentes, nos metemos en hablar mucho más de las necesidades que tienen, de la importancia de las visitas en esta medida de protección, de los derechos, deberes, un poquito de su responsabilidad como acogedores. En esa formación les amplificamos mucho más la información. Además, en la última sesión acuden un par de familias de acogida para dar el testimonio, ¿no?, para explicarles bien en su experiencia. Y una vez que han hecho la formación, entonces están en el momento más adecuado ya con toda el conocimiento de causa, como se dice, para tomar la decisión de si se ofrecen para ser acogedores y además en qué tipo de acogimiento se ven, bueno, pues con más capaces, ¿no? Uno permanente, de temporal, de urgencias, en función de lo que hayan ido viendo en la formación pueden tomar una decisión mucho más esto. Y a partir del ofrecimiento empieza el proceso de valoración. El proceso de valoración se hace con dos técnicos, un psicólogo, psicóloga y trabajadora social, y consiste en una serie de entrevistas de profundidad, porque sí que es cierto que los niños con los que trabajamos ya han sufrido, bueno, pues son niños con daño y bueno, pues tratamos de hacer una valoración lo más fina posible, ¿no? Para tratar de, ¿no? De cuando consideramos una familia adecuada para el acogimiento familiar, bueno, pues de que dispone de los recursos y de las capacidades suficientes. Las valoraciones cuando acaban tienen una conclusión que es la adecuación, bueno, o no adecuación en el caso de que no sean, la adecuación para ser acogedor. Y a partir de ahí, normalmente podemos, las familias saben si se ofrecen para un tipo de acogimiento en concreto y una vez que ya son adecuados pasan a la lista de espera. Lo cierto es que a día de hoy no hay mucha, quiero decir, no tenemos prácticamente familias que esperen mucho tiempo, porque tenemos un montón de niños y la necesidad apremia. Entonces, una vez que son adecuados, la verdad es que suele correr bastante rápida la lista. Sí.
Este es el proceso inicial, Machalen, pero una vez que el niño ya tiene, o la niña ya tiene su familia, ¿qué tipo de ayuda recibe esta familia? Si algo va mal, si hay momentos especialmente difíciles, que lo sabrá seguro, ¿cuentan con un apoyo?
Sí, sí, claro. Las familias, nosotras siempre les decimos, ¿no?, que estén tranquilas porque van a estar acompañadas en todo momento, tanto en estos inicios que mencionaba Isabel, que siempre tienen un acompañamiento técnico incluso para tomar la decisión, ¿no?, de si realmente me veo o no me veo para ser familia acogida. Esa decisión también va con apoyo técnico, ¿no? Les ayudamos mucho a reflexionar. Ahí empieza ya un poquito los primeros inicios, ¿no?, del acogimiento, porque ya te vas como colocando, ¿no?, en lo que supone ser una familia acogida. Una vez que se hace el ajuste, decimos nosotras, de la familia más adecuada o la que mejor encaje con las necesidades del niño o la niña, porque eso también no es una reflexión que tenemos que hacer conjunta, en la que les decimos a estas familias, este es el niño, esta es la niña, estas características tiene, ¿os veis capaces, tal? En cuanto nos dicen que sí, pues empieza el acoplamiento, que le llamamos nosotras, que es, bueno, poquito a poco ir conociéndose a través de visitas que se van ampliando, y todas las dudas que surjan ahí, temores, porque es normal, claro, porque si ya tener un hijo biológico, ¿no?, supone, pues bueno, muchas veces incertidumbres, temores, etcétera, esto es un poquito más, ¿no? Y nosotras estamos ahí para cualquier duda, cualquier preocupación. Y como bien dices, pues muchas veces surgen crisis, claro, porque bueno, pues la convivencia conlleva también a veces desencuentros, ¿no? Y bueno, el apoyo técnico de las técnicas de diputación, psicólogas, trabajadoras sociales, es continuo, estamos presentes en la vida de estos niños y niñas en todo momento para ir ayudándoles, y después tenemos también bueno, otras entidades que colaboran con nosotros, ¿no?, para hacer una atención más continua, hacemos visitas a domicilio, entrevistas con los niños, las niñas, nos coordinamos con todos los recursos que puedan estar presentes en su vida, bueno, pues centros escolares, pediatras, psicólogas, etcétera. Quiero decir que es una coordinación muy muy amplia, uh-huh, para poder abordar todas las dificultades que puedan surgir, tanto en el niño o la niña, como en la convivencia o en la propia familia.
Machalen, Isabel, algunos oyentes están escribiendo al WhatsApp del programa 688-840-840. Bueno, voy a tratar de resumir un poco lo que se está diciendo. Una de las cosas que se están escribiendo en este WhatsApp es que lo estáis explicando muy bien, pero que luego, claro, la experiencia no es fácil. Nadie está diciendo que esto sea fácil, ni mucho menos. Vosotras estáis hablando de las dificultades que se pueden presentar. Luego vamos a hablar con familias que han pasado por esto. Nadie dice que esto es fácil. Una de las razones por las que nosotras nos decidimos abordar este tema hoy aquí en Más que Palabras es precisamente por lo que habéis dicho antes también una de vosotras dos, creo que Isabel, que la necesidad apremia, y claro, a nosotros nos gustaría poder contribuir a que, bueno, después de esta conversación, después de estas entrevistas, haya familias que se animen a acoger. En los últimos 25 años en Vizcaya, más de 2.000 menores han podido construir un proyecto de vida acogidos en familias. Pero se continúa, lo que digo, necesitando personas y familias para acogimiento de menores de todas las edades. Machalen, ¿a qué crees que se debe todo esto? ¿Desconocimiento? Claro, precisamente porque no es una aventura fácil, quizá la gente se retraiga, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué podéis decir sobre esto?
Bueno, yo quiero pensar que es verdad que puede ser que no estemos en un momento social muy favorable, ¿no? A poder acoger a un niño o niña en casa, porque está claro que las dificultades ahí fuera pues son muchas, ¿no? Para todo el mundo, y entiendo que esto no es fácil. Estamos hablando de criar, ¿no? Criar en sí mismo conlleva mucha dificultad y, pues, lo que decíamos antes, mucha incertidumbre, muchos temores. Pero sí que es cierto que bueno, por lo menos que no quede que no sea por desinformación. Lo que nosotros sí que nos empeñamos en que se conozca el programa, que se conozca que existen, de verdad, existen muchísimas experiencias ya en marcha, o sea, muchísimas familias que han hecho acogimientos, que, como decía antes Isabel, vienen a darnos el testimonio. ¿Por qué vienen? Pues porque realmente consideran que es una experiencia que aporta muchísimo, que les resulta muy satisfactoria, y que muchos niños y niñas nos lo dicen después, cuando son jóvenes, ¿no? Y vienen y dicen, yo, gracias a mi familia de acogida, he podido construir una identidad, he podido tener una vida normalizada, he estudiado, he trabajado, he viajado, igual que cualquier niño o niña, ¿no? Y que yo creo que esa experiencia tan satisfactoria, pues habrá mucha gente que no la quiera hacer o no la pueda hacer, pero yo creo que otras muchas familias que están ahí fuera y que nos puedan estar escuchando, yo sí creo que podrían animarse, ¿no?, y hacerlo. Entonces, bueno, pues es un poquito todo, pero es cierto que estamos en un momento crítico que no nos habíamos encontrado hasta ahora, con tan pocas familias que se ofrezcan y con tantos niños y niñas con esa necesidad.
Pasaremos enseguida al plano más experimental, ya nos vamos a contar con la experiencia de personas que lo han vivido o lo están viviendo, pero antes de despediros a vosotras dos, sí quiero facilitar los teléfonos en los que se puede pedir información en los tres territorios toda aquella persona que esté interesada. En Vizcaya, que es vuestro caso, de lo que estamos hablando ahora de una manera más concreta, el teléfono es el 94-447-0737. En Guipúzcoa es el 943 11 25 22 y en Álava el 945 77 30 52. Machalen Callero, psicóloga, Isabel Cárdenas, trabajadora social, ambas técnicas del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya. Eskerrik asko bene benetan, muchísimas gracias y seguid disfrutando de lo que os queda de esta jornada festiva.
Eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a Machalen, Isabel.
Un abrazo.
11 y 24 minutos. Hasta aquí, como decía Begoña, la parte más técnica del espacio. Nosotras seguimos hablando de acogimiento. Acoger, adoptar, ayudar a niños y niñas para que crezcan y se desarrollen en hogares donde sus necesidades emocionales estén cubiertas. De eso estamos hablando hoy en Otro Modo es Posible. Nos acompañan aquí en nuestros estudios Izaskun Lekuona, madre de acogimiento permanente monoparental de un niño de 7 años. Egunon, Izaskun.
Egunon.
¿Qué tal? Gracias por venir,
De nada. Gracias a vosotras por invitarme.
Y también están Gonzalo Alonso Alegre y Ana Elordui, que han tenido dos menores en acogimiento familiar. Egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar contigo, Izaskun. ¿Qué fue lo que te llevó a ser madre de acogida? Cuéntanos.
Bueno, a mí me llevó a ser madre de acogida a formar una familia y fue un poco eso, ¿no? Yo tenía experiencia con el acogimiento familiar. Yo veraneaba en La Rioja en un camping y allí había una familia de acogida. Cuando llegó el momento de formar mi familia, yo de forma biológica no pude, pasé mi duelo, lo elaboré. Y bueno, el acogimiento, la adopción también estaban ahí y me decanté por el acogimiento porque, bueno, yo había convivido con él y yo les veía como una familia, ¿no? Entonces, un día hablando con mi madre me dijo, jo, ¿y por qué no te decantas por el acogimiento, ¿no? Y dije, jo, pues la verdad que es una cosa que rondaba ahí en mi cabeza. Y en el confinamiento, bueno, yo también soy profesora de apoyo y profesora de educación infantil en la escuela, en la escuela pública vasca, y bueno, pues vivo un montón de casos de niños que están en hogares, y llegó el confinamiento y ahí tomé la decisión de llamar un 12 de mayo del 2020 y el 13 de mayo del 2021 le conocí.
Ajá.
Le conocí y yo, pues, mi experiencia es una experiencia buena. Hay momentos de todo, ¿no? Hay momentos duros y hay momentos maravillosos que no se viven en una familia biológica, ¿no? Pero somos una familia, ¿no? Al uso, digamos.
Ana Gonzalo, en vuestro caso es más complicado. Vosotros tenéis hijos biológicos ya mayores, sí, tenéis vuestras propias nietas, sí, y vosotros os decantasteis en su momento por el acogimiento de urgencia y habéis tenido dos niños.
Sí. Una niña y un niño.
¿Por qué? ¿Cuál fue vuestra motivación?
Pues yo recuerdo que fue un folleto que me llegó a las manos que de hace tiempo, que ponía, ¿no tienes un sitio en tu esto para meter en una cuna? Y dije, ¿cómo no voy a tener? Y como siempre nos rondaba la idea de poder echar una mano, pues hablamos un poco con la familia. En aquel momento solamente no teníamos a ninguno casado, no teníamos nietas, y decidimos, a ver, probar. Ya éramos un poco mayores, o sea que tampoco teníamos mucho más margen que la de urgencia.
Claro. ¿Y cómo se gestiona, Ana Gonzalo, la separación del niño cuando es este tipo de urgencia, ¿no? Este acogimiento de urgencia? Porque ese es un asunto importantísimo, ¿no? Y me imagino que ahí hay que hacer un trabajo.
Bueno, fue duro, sobre todo la primera que tuvimos, fue además después pro-COVID, tuvimos bastante tiempo sin poder volver a verla, o sea, fue bastante duro. Pero yo cambiaría ese momento, hablamos de la separación, sinceramente por el primer momento en que se vieron los padres de esta niña, la primera vez que la conocieron y se la vieron. O sea, si hubiera alguien vivido ese momento, es impresionante.
Fue un flechazo.
Entonces, luego lo otro, ellos, ¿eh? Sabes, sí, que lo tienes que pasar, sabes que pasará, como todas las cosas en la vida, y ahora, pues no te puedo decir que ahora es ideal el momento que, por ejemplo, te pones en casa a ver con Google, que te enseña las fotos y cosas, y ves lo que has vivido con estos niños.
No sé, me imagino que muchas veces os habrán dicho esta frase tan tópica que voy a soltar ahora, lo de que la gente que hacéis esto estáis hechos de una pasta especial.
Eso y que estamos locos.
Eso también, ¿no?
Los dos extremos.
¿Pensáis que sí, que estáis hechos de una pasta especial?
Para nada.
Locos desde luego no estáis.
Para nada.
Yo creo que no estamos hechos de una pasta especial, pero sí hay gente, yo creo, que tiene pasta especial para serlo. Nosotros no, yo creo que lo hemos tomado de forma muy natural, pero yo creo que sí. Además, todo el mundo te dice, ese momento de despedida, pero es un momento. Solo es un momento. Uh-huh. Es un momento duro, lloras y se pasa.
Y Zaskun,
la gente sí que te dice, ¿no? Jo, pero te lo van a... Ah, eso te lo pueden quitar, ¿no? O qué valiente eres. Uh-huh. Y yo siempre digo que no te quita nada que no es tuyo, porque al final ningún ser humano es propiedad de nadie. Y luego, valiente son ellos. Ellos son los realmente supermanes y superwomans, porque pasan duelos muy duros, y ¿no? La separación de tu familia es una cosa durísima. Y bueno, ellos para mí son los supervalientes, no yo. Yo para nada. Yo, para mí ha sido todo placentero, aunque ha vivido momentos, bueno, pues veo momentos, porque la crianza en sí es dura, ¿no?
Comentábamos al principio la entrevista a Marichu Amenabarro en Boulevard, y Marichu contaba, entre todo lo que contó, que fue mucho, que para ella fue muy difícil sentirse identificada con su modelo de familia, con las dos, con la de acogida, con la biológica, y que le costó comprender que suyo era otro modo diferente, que es además el título de nuestro espacio. Y Zaskun, ¿cómo viven ellos? Porque vosotros nos lo estáis contando, ellos no les tenemos aquí. ¿Cómo viven ellos la adaptación a vosotros y la adaptación a ese modelo de familia?
Pues mira, esto es un proceso. Y al principio hay un momento como de enamoramiento, ¿no? Que le llaman el momento de luna de miel, en el que tú le conoces, te conoce y os queréis gustar todo el rato. Y es como el momento en el que él, al principio yo era Izaskun, pero llegó un momento que me dijo, ama, amachu, tú eres mi amachu. Y yo le pregunté, ¿tú quieres que yo sea tu amachu? Y él me dijo, sí, yo quiero que tú seas mi amachu. Y hay un momento como de comunión y de enamoramiento. Pero luego también hay un momento de aceptar, de ver la realidad, de las visitas que a ellos les ponen muy en situación, ¿no? Y en realidad. Mi realidad es que yo tengo una familia de origen y una familia de acogida.
Y me imagino que habrá problemas también de fidelidad, ¿no? Si pues quiero, sí, a Izaskun, no quiero a mi familia, sí, biológica, tiene que ser también un poco
pero
difícil.
Pero ahí es muy importante el trabajo también de las técnicos, ¿no? Que hablan con la familia, ¿no? Y les, un poco les, me imagino que les dirán, bueno, pues vamos a hacerlo así para que en este caso mi Superman se sienta bien y a mí también, ¿no? Pues un poco, y yo sí que eso, pues cuando hay visitas, yo le digo, vamos a ver a mamá tal, qué bien, y a papá tal, qué bien, qué alegría, vamos a ver las fotos, para que él no tenga ese conflicto de lealtades, ¿no? Que se llama. Y bueno, es un proceso, ya te digo, ¿no? Que se elabora a lo largo de los años.
Uh-huh. Ana Gonzalo, ¿faltan familias de acogimiento porque falta información?
Yo creo que sí. Uh-huh. Porque tú cuando vas con el crío, claro, yo me dicen, ¿es tu nieta? Pues no, yo siempre lo digo, es una niña de acogida. Uh-huh. Lo digo porque para que vean esa realidad y que la gente te pregunta qué es adopción, qué es acogida, tú explicas, todo el mundo te dice, me encantaría, pero es que no puedo. Es que soltarlo, digo, es que no lo sueltas, es que ya, o sea, desde el principio sabes que va a irse, que se va a ir, te duele cuando se va, pero no lo sueltas, o sea, lo dejas en manos de unas personas que lo van a querer tanto como lo estás queriendo tú. Y si tienes un poco de suerte y empatía, pues lo vas a ir viendo a lo largo del tiempo.
Digo esto porque efectivamente, a ver, información hay y hay información disponible. Más que nunca vivimos en un mundo sobreinformado, pero quizá falta efectivamente proporcionar esa información que ahora tú nos estás explicando tranquilamente, ¿no? Esa parte por la que muchas familias a lo mejor se retraen, la del miedo a sufrir por hacer esto.
Sí, yo les aconsejaría que primero, por ejemplo, en el caso de la urgencia, no es una cosa permanente, es una cosa que puedes estar unos meses con ese primer niño y puedes hacer la prueba, por decir de alguna forma. Si eso luego no te gusta, pues no tengas más. Pero perder ese miedo a lo mejor es probarlo y ver que no es tan dificultoso, que no tiene tantos problemas, que hay muchas más facilidades de lo que te piensas, y vivir esa experiencia. Uh-huh. Luego, si tú consideras que no ha sido satisfactoria, no te ha ido bien, ya, pues a lo mejor pues no vuelvas a coger.
Claro.
Pero es una forma de perder ese miedo.
Pero en vuestro caso el acogimiento está claro que engancha, ¿no?
Sí, engancha. Mira, yo hace poco me encontré con otra pareja que ya no sé cuántos lleva unos cuantos. Y le digo, ¿qué? Otro más. Dice, yo lo que sufro es pensar el día que no puedo hacerlo.
Ya. Fíjate, qué punto de vista, ¿no?
Sí. Dice, el día que tendré realmente pena es el día que no pueda seguir haciéndolo. Uh-huh. Por edad o por lo que sea.
Bueno, pues hemos hablado de que generalmente el menor y la familia de acogida mantiene el contacto con la familia de origen. En vuestro caso, Gonzalo y Ana, tenemos entendido que seguís en contacto con los niños. Sí. Eso, que sabéis perfectamente qué ha sido de ellos una vez terminado el acogimiento de urgencia. Y eso también os hace muy grandes,
sí, sí.
¿No?
Bueno, yo creo que más grandes a la familia, a las familias que nos dan. Yo siempre he dicho, son muy generosas, nos dan el permiso a poder estar.
Pues efectivamente hablábamos de esa primera niña que después fue adoptada por una familia hace 3 o 4 años y casualidades de la vida, esa niña es hoy hija de nuestro compañero Alex Pascual.
Con quien estamos ya entrando en comunicación en cuanto a la cosa técnica se solvente, pero podemos ir escuchando a Yone, que es la niña que estuvo primero con vosotros.
Porque os ha querido dejar una sorpresa.
Porque Yone nos ha dejado una notita de voz preciosa que os la dedicamos.
Hola, Chalo y Ana. Ya sabéis que me acuerdo mucho de vosotros y que me lo paso muy bien. Y con Silvia, los quiero mucho. Acordados que Navidades tenemos que ir al pin, ¿eh? Musuchu.
¡Ay, qué mona! Esta es Yone. Bueno,
eso,
a ver,
eso vale un punto.
Sí, ¿no? Y Zaskun también se ha emocionado un poquito. ¿Qué os ha hecho sentir escuchar a Yone, chicos?
Bueno, Gonzalo, ver, no Gonzalo puede hablar.
Y Gonzalo,
os he visto muy valientes al principio.
Es que la queremos mogollón. Uh-huh. Y si nos costó, y con Yone nos costó más porque estuvimos 7 meses, en adopción es más complicado, estuvimos 7 meses sin verla y eso costó un triunfo. Pero gracias a la generosidad de Alex y Aitor, gracias a ellos, que han sido siempre tan generosos con nosotros, pues tenemos este contacto.
Bueno, tengo que decir que Alex y Aitor también han sido muy generosos con nosotras porque nos han ayudado a montar esta sección y además nos lo han puesto súper fácil. Bueno, ya habéis oído a Yone y ahí está Alex Pascual al teléfono ya con tecnología avanzada. Le vamos a escuchar bien. Hola, Alex. La adopción, estábamos hablando, nunca es fácil, y en vuestro caso, Alex, partíais, en vuestro caso, en el caso de Alex y de tu marido, de Aitor, partíais de una realidad un poco más complicada, porque las puertas de la adopción internacional a vosotros se os cerraban de alguna manera, ¿no?
Sí, eso, esencialmente. Pues al final no teníamos otro remedio, por decir de alguna forma, entonces al final recurrimos a la adopción, en este caso con la Diputación de Vizcaya, que, bueno, pues hay que decir también que fue todo muchísimo más fácil y más rápido de lo que esperábamos al principio, porque teníamos hoy, incluso con la gente que hemos hablado después, pues que eran esperas larguísimas, de 4, 5, 6 años, gente que casi ha desistido en el camino. Y nosotros, hay que decir que en cuestión de 2 años y poquito, ya estuvimos haciendo la idoneidad y poquito después pues estábamos con Yone.
Y en el caso, Alex, de una niña que ya ha vivido en un entorno familiar y que sale de ese entorno familiar para formar parte de otro, ¿cómo es la adaptación? ¿Es fácil? ¿Se nota desorientada al principio?
Pues ahí yo creo que parte importante de que todo sea fácil la tiene la familia de acogida, como Gonzalo y Ana, que también previamente, antes de que llegara Yone con nosotros, pues hicieron un trabajo que casi pues de guía un poco de Yone. O sea, al final, cuando nos vio Yone el primer día, ya se le daba la sensación de que ya sabía que se iba a quedar con nosotros de por vida, ya enseguida nos empezó a llamar a Ita y a Itacho, y también a veces cuando contamos cómo fue ese acoplamiento que se le llama, esa adaptación de ese paso de la familia de acogida a la familia de adopción, pues también en nuestro caso fue muy rápido, es que fue cuestión de 2 o 3 semanas. La conocimos un día de San Fermín, un 7 de julio, ahí en un parque, y 2 semanas después, para el 22 de julio, estaba ya en casa con nosotros.
De tal manera que, no sé, habéis creado como una... Se ha ido ampliando la
una
familia, ¿no?
Una superfamilia.
Somos tíos.
Sois tíos.
Pues, sí. Sí, bueno, de hecho, pues eso, ya habéis oído el mensaje, Yone ya está esperando, porque ya lleva los últimos 2 o 3 años han estado Gonzalo y Ana con sus nietos y con Yone llevándoles al PIN, y ya casi, pues las Navidades, aparte de Olenchero y de todos los regalos, pues espera que llegue el día de ir al PIN con Chalo y con Ana, pues porque al final se lo pasa como una nana, nunca mejor dicho, y está esperando y nada, pues cuando es el cumpleaños de ellos, va Yone a pasar el día con ellos, cuando es el cumple de Yone también estar invitados y vienen a casa a celebrarlo con ella, y al final pues es eso, pues como si fueran, pues no sé, unos tíos, unos padrinos, algo así, sigue siendo parte de la familia.
Alex, Gonzalo y Ana, ¿repiten como padres de acogida? ¿Repetiréis vosotros la experiencia?
Eso ya. Eso es, yo creo que depende más de infraestructuras y de la casa, de un montón de cosas. Yo creo que está complicado. Pero bueno, al final siempre te queda un poquito la cosita. Nunca se puede decir que no, ¿no? Pero bueno, de momento, bastante tenemos con Yone, que es muy maja y muy es un amor, pero no deja de ser una niña de 6 años y da mucha guerra.
Quizás, Juni, tú ampliarás tu familia viendo las experiencias de estas superfamilias enormes.
Yo, por supuesto, que ampliaría. No sé si ampliaré, pero sí que lo haría. Si tendría un soporte económico y tendría, por supuesto, que lo haría y que aconsejaría a todo el mundo que lo haga, que llame aunque sea para saber qué pasa, ¿no? Detrás, o sea, para que hagan esa charla informativa, y porque es un, bueno, es un modo de familia, pues igual sí que diferente, ¿no? Pero es una familia, al final muy, muy grande.
Oye, hay un montón de mensajes en el 688-840-840. Dice una oyente: es importante en todo el proceso de acogida respetar, aunque a veces es complicado y difícil, la realidad de la familia biológica, y cuando sea posible conocer a la familia biológica, a veces ayuda a los niños, les da bastante tranquilidad.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que creo que hay cantidad de casos, creo que tantos como niños. No hay dos casos iguales.
Uh-huh. Nos dice otro oyente, os pregunta, ¿cuál sería la edad tope de los padres para acoger, si lo sabéis?
La edad tope, yo no sé.
45 años.
De urgencia no, ¿eh?
Nosotros estamos ya en los más de 60. Y de urgencia sí se puede.
Bueno, ¿y vosotros de dónde sacáis la energía? Ana, Gonzalo.
Pero es que pensar que a los 65 no tienes energía...
Bueno, que
es...
los 65 son los 55 de Alfred. Alex, ¿tú de energía cómo andas? Que eres más joven.
Bueno, pero a ver, al final pues eso, ya un niño te chupa toda la energía, pero bueno, al final poco a poco con el día a día, con estar con ella todos los días, pues al final se lleva muy bien. Bueno. Y energía, pues hombre, pues llega el lunes y estás con la energía baja del fin de semana, pero bueno, seguirá el viernes y esto ya la recuperas, pues porque no queda más remedio, ¿no? Pero se lleva bien, se lleva buena energía, le veremos.
Bueno, tenemos
más ella que nosotros, también.
Dale un besito a Yone de nuestra parte, dile que es una gran futura locutora, tiene
como
una dicción
padre,
perfecta.
Como su padre.
Y la ves bailar, ni alucinas.
¿También bueno, baila bien? Baila. Bueno, pues un besito. Y voy a terminar leyendo un mensaje muy chulo que ha llegado ahora mismo al 688-840-840, os lo leo, Habéis dicho algo muy importante, que ningún ser humano es propiedad de nadie. Yo tengo un hijo, dice el oyente, y desde siempre tenía muy claro que no era de mi propiedad. Desde los 18 años está fuera de casa estudiando y tiene ya su propia familia y está muy pendiente de nosotros, de los padres, ahora que somos mayores, dice, pero el estudio donde lo que quiso estudiar y sus elecciones que ha hecho en la vida, en esas no nos metemos para nada. Qué importante, ¿no? Uh-huh. Esto que dice este oyente.
Sí. Quizás que es que es muy importante, ¿no? Ese sentido de propiedad. Si tú ves que un chico dice de su novia, una novia dice de su chico, es que es mío, ¿no? Nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pues lo mismo con un hijo. Nadie es propiedad de nadie. Mío es mi pelo, uh-huh, mi nariz, mis dientes. Y si los pierdo, son míos, los perdí porque son míos. Pero nadie es propiedad de nadie. Ajá. Y tu hijo no es tu propiedad para nada. Y es así, yo también lo creo que es así.
Hacer acogimientos de urgencia te mantiene joven, dice un oyente. Nosotros hemos tenido 5.
Totalmente.
Bueno, sí, pues sí. Así terminamos. Oye, muchísimas gracias. Sois gente estupenda. Izaskun, Ana, Gonzalo, Alex, Aitor, también les saludamos, aunque no hemos hablado con él. Y bueno, si queréis saber los teléfonos a los que tenéis que dirigiros, si queréis hacer un acogimiento familiar, nos lo pedís por WhatsApp, que nosotros
perfecto,
os lo podemos facilitar, vamos, con muchísimo gusto. Es que ricasco.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Agur.